Lo de la madrugada a las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La princesa Leonor jura la Constitución tras un discurso de Francina Armengol en el que recordó los cambios de la sociedad española durante los últimos 45 años. La princesa de Asturias se comprometió a cumplir con la Carta Magna en una sesión solemne del Congreso de los Diputados, mientras la presidenta de la Cámara Baja ejercía Ricardo Rodríguez de contrapunto.
Un discurso trufado de citas en las distintas lenguas cooficiales fue el contrapunto ofrecido por Francina Armengol en una locución marcada por un listado de retos colectivos a futuro de la princesa de Asturias.
Abordar con urgencia la crisis climática, la lucha contra la violencia de género, mejorar nuestro modelo económico para que sea más justo y equitativo.
Así, la presidenta del Congreso ensalzó la figura de la heredera de la corona.
La princesa Leonor es digna representante de este país moderno y abierto al mundo. Una mujer joven, cercana al sentir mayoritario de su generación. Una juventud consciente de que el país próspero y moderno que somos tiene importantes retos por delante.
La foto del gobierno quedó coja ante la ausencia de las ministras Jone Belarra e Irene Montero, así como de Alberto Garzón. Tampoco acudieron los socios de Pedro Sánchez, desde Esquerra a Bildu, pasando por el PNV, además de Junts.
El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre las consecuencias que dejó la pandemia en el sector de la hostelería. El tribunal considera que el Estado no tiene que indemnizar a los empresarios por las restricciones que se implantaron durante meses. La sentencia sienta las bases para un millar de casos similares que están pendientes de resolución. Detalles, Patricia Rossetti.
Aunque los decretos del estado de alarma fueron declarados inconstitucionales, el propio TC descartó la posibilidad de reclamar indemnizaciones por responsabilidad patrimonial, explica el Supremo. No se dan las circunstancias previstas en la ley. La pandemia fue un acontecimiento insólito e inesperado que se extendió por todo el planeta, obligó a tomar medidas por fuerza mayor y las adoptadas por el gobierno fueron necesarias, adecuadas y proporcionadas, afirma la sentencia de la que exponente Carlos Lesmes. Decisiones para preservar la salud y la vida de los ciudadanos y la vía de reparación para quienes padecieron daños con mayor intensidad tiene que ser la de las ayudas públicas que se concedieron ampliamente, pero no la responsabilidad patrimonial. Y en el caso de la hostelería, las ayudas fueron de miles de millones, recuerda el Supremo. En septiembre y octubre, el tribunal celebró las vistas de 7 casos que sirven de pauta para los más de 1,000 que tiene sobre la mesa. Y este es el primer recurso, el de un hotel de lujo de Granada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Asamblea Plenaria Extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española ha analizado el informe realizado a instancias del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. Los obispos se comprometen a trabajar con el Defensor del Pueblo en la reparación integral de las víctimas, aunque lamentan que algunos medios de comunicación hayan hecho una extrapolación exagerada de las cifras que no se corresponden con la verdad. Faustino Catalina.
Tras una petición de perdón a las víctimas y de dolor por el daño causado, el cardenal Juan José Omella ha expresado el deseo de los obispos de trabajar en el acompañamiento a las víctimas y en el camino de la prevención.
El trabajar conjuntamente en la reparación integral de las víctimas, en el acompañamiento de ellas y profundizar en el camino para su protección y sobre todo la prevención de abusos.
Considera el presidente de la Conferencia Episcopal que la encuesta que acompaña el informe del Defensor del Pueblo hace una extrapolación de datos que no se corresponde con la realidad de los sacerdotes y religiosos que entregan la vida en su ministerio. Y recuerda que el problema de los abusos a menores va más allá del ámbito eclesial. Es una lacra social que debe afrontarse conjuntamente desde todas las instituciones, empezando por las familias y teniendo siempre en el centro a las víctimas, a las que hay que dar esperanza desde la escucha y el acompañamiento.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Thank you. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores. Son las 4 de la mañana, 4 y 4 concretamente. Bueno, 4 y 5. Acaba de cambiar el minutero, 3 y 5 en Canarias. Y vamos a empezar hablándote de una historia positiva, contándote una historia positiva. Nuestro protagonista de hoy se llama Tomás Aparicio. Él es gallego, tiene 22 años y ni canta ni sube vídeos a las redes. Es un joven que podríamos decir de palabra, o mejor dicho, de muchísimas palabras y mejores argumentos. Tanto es así que Tomás es el actual campeón mundial de oratoria. Es un joven diferente a los demás, no tiene cuenta de TikTok ni tampoco de Instagram, pero no las tiene por pura convicción. No quiere subirse a ese carro porque, según dice, es una jungla en la que es imposible distinguir la información falsa de la que no lo es.
Las redes sociales están diseñadas para ofrecernos el contenido que es más afín a nuestras creencias ideológicas, y nosotros nos refugiamos y tendemos a refugiarnos exclusivamente en aquello que nos da la razón. Y la información que es contraria o es opuesta a nuestras creencias, lo único que hace es hacernos dudar de ella y, por tanto, redirigirnos de nuevo a esa información, a esos datos, a ese contenido que realmente queremos recibir y queremos escuchar.
Él estudia el grado de Derecho ya de la Universidad de Vigo, y es cierto que así, de primeras, es algo más metódico que los jóvenes de su edad. Hace un par de años se apuntó al club de debate de su universidad. Lo hizo de forma extraacadémica, es decir, con ello no buscaba notas ni créditos, no las había de por medio. Y desde entonces le ha cogido el punto de tal forma que ha dedicado unas 20 horas cada semana a preparar debates, como si no hubiera otra cosa. Una actividad que, como ha explicado para los micrófonos de COPE, le aporta muchísimo y le ayuda a entender la sociedad.
Pues una de las virtudes que adquirimos en el mundo del debate es que, como tenemos que preparar tanto la postura a favor como la postura en contra, estamos habituados a entender por qué unos defienden una cosa y otros la contraria.
El último debate en el que ha participado, en el que trataron si la inteligencia artificial puede ayudar a identificar noticias falsas, le ha valido hacerse pues con el título de campeón mundial de oratoria. Fue en Madrid y estaba organizado por la Liga Española de Debate Universitario. En él consiguió vencer a nada menos que 400 jóvenes de España y Latinoamérica.
Discurso negativo, Tomás Aparicio.
Es curioso cómo el ser humano cree que la época en la que vive siempre es única, que nunca nada tan grave había ocurrido antes. Chesterton decía algo parecido con otras palabras. Cada generación cree que su locura no tiene precedentes. Cuando hablamos de noticias falsas, nos encontramos
durante
con algo
el mes y medio en el que Tomás estuvo preparándose para este debate, fue encontrando diferentes investigaciones sobre cómo nos comportamos los humanos a la hora de informarnos. Explicaba que cuando recibimos una información que es contraria a nuestras creencias, no le damos veracidad a lo que estamos leyendo. Es lo que se conoce técnicamente como el sesgo de confirmación, según el cual no interpretamos ese contenido conforme a la realidad, sino de acuerdo a lo que nosotros pensamos.
Nuestro impulso más primitivo, ¿cuál es? Si estamos a favor de una parte del conflicto, o tenemos una posición respecto al conflicto, o nos lo creemos o no nos lo creemos. Y eso es una limitación de cómo funciona nuestro cerebro, y es algo profundamente primitivo, pero que no podemos controlar.
Tomás, durante el debate que le coronó campeón, encontró algunos argumentos que nos deberían poner colorados, porque es así, pinchamos en lo primero que sale, sin contrastar.
En la actualidad, el 93% de la población hace clic en un enlace que tiene en la primera página de la pestaña de búsqueda de Google, el 73% en los 5 primeros enlaces, y el 45%, que equivale a la mitad de los que estamos aquí, solo hacemos clic en el primer enlace. Actualmente ya tenemos herramientas para contrastar la información. La pregunta es, ¿realmente la sociedad, y en base a nuestros hábitos de consumo, estamos dispuestos a utilizarla?
Quédate con su nombre, Tomás Aparicio, quien ha pasado de unirse al grupo de debate de su universidad a proclamarse campeón del mundo de oratoria con tan solo 22 años. Le veremos algún día subido a la tribuna del Congreso. Solo el tiempo lo dirá, pero de momento el comienzo ha sido inmejorable. Son las 4 y 9 de la mañana, 3 y 9 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ahí damos ya los buenos días a los ponedores de calles. Estamos, bueno, a las 4 y 9 de la mañana en directo. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y bueno, vamos a estar hasta las 6 de la mañana, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE. Hoy es 1 de noviembre de 2023, el Día de Todos los Santos. Y te vamos a acompañar pues contándote un montón de historias. Por ejemplo, en un momento hablaremos de la historia de Javier. Este hombre tiene una historia detrás impresionante, tremendamente dura, pero al final nos va a emocionar porque él pasó por las drogas, él pasó por la cárcel, padece SIDA y consiguió salir de todo ello. Ahora trabaja en el Ayuntamiento de la capital, aquí en Madrid. Es un ejemplo de reinserción, podríamos decir, poco común. Le vamos a escuchar enseguida todo lo que nos va a contar, pero hay más cosas. Silvia Ortiz, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Bea? Buenos días.
Hasta las 5 de la mañana, ¿de qué más vamos a hablar?
Hasta las 5 de la mañana también repasaremos algunas de las noticias más llamativas que han llegado hasta nuestra redacción. Son titulares que demuestran que cualquier guión de ciencia ficción se queda corto a la hora de analizar la realidad. Porque te voy a contar, Bea, noticias muy curiosas, como por ejemplo lo que ha hecho un profesor de Florida, que es una historia muy de miedo, ya te contaré luego, pero muy fuerte. También te voy a hablar de lo que ha pasado, lo que le ha pasado a una turista con un mono durante su viaje a Bali, que también le han pasado cosas muy interesantes. Y luego, bueno, lo que ha hecho un hombre para librarse de pagar la cuenta.
Veremos a ver si nos da tiempo a contar
hasta 20
todas
veces.
Esas cosas.
Es que claro, hay muchas cosas.
Hay muchas cosas. Hay muchas cosas que tenemos que contar a los ponedores. Sí. También es momento de que conozcamos, bueno, pues la previsión meteorológica para el día de hoy, porque somos conscientes de que el Día de Todos los Santos, que es festivo en todo el país, habrá mucha gente de vacaciones, pero otros tantos estarán como nosotros, currando. Para todos pues ellos, sí, a ver qué van a tener que sacar hoy. El paraguas, la bufanda. ¿Alguno se podrá permitir el lujo de ir en manga corta? Dinos.
Pues depende de dónde iban, pero es verdad, Bea, que este martes hemos tenido un día un poco de tregua con las lluvias, pero para el miércoles, pues un frente va a atravesar toda la península. Galicia, Asturias y el norte de Extremadura serán las regiones más afectadas, con muchas lluvias fuertes que irán hacia el interior y noroeste del país. Y de las lluvias, pues se librarán el sudeste, el Mediterráneo y Canarias. Galicia y zonas de costa y montañas del Cantábrico podrían también registrar pues varias rachas de viento muy fuertes a partir de la tarde. Y como te digo, Bea, pues mañana las lluvias regresan a nuestro país. Comenzarán siendo un poco débiles en Galicia, pero se extenderán al oeste y centro de la península. Eso sí, por la tarde y ya más de noche vamos a sentir esos primeros efectos de esta nueva borrasca y este nuevo frente que te estoy comentando. Y con lluvias también ganando muchísima fuerza la comunidad gallega, Asturias y el oeste de Castilla y León. Viento también vamos a tener, de hecho en Madrid, en la Comunidad de Madrid, estamos en alerta por viento a partir de las 7 de la tarde. Y en cuanto a las temperaturas, pues seguirán bajando en gran parte del país, con máximas de 23 grados y mínimas de hasta 4 grados. Así que así está el tiempo, ¿eh?
Así está la información meteorológica que acabamos de dar. También momento de que conozcamos algunos de los mensajes de WhatsApp que nos han mandado los ponedores al 662-942-605. Son esas notas de voz que enviáis y, bueno, nos encanta porque soléis terminarlas con eso de soy ponedor. Vamos a escucharlas.
Buenos días, soy Juan Arana, guarda rural de caza y de campo. Os escucho todas las noches. Un saludo, ponedores.
Buenos días, ponedores. Soy Juan de Uber de Sevilla. 14 graditos a las 4:52 de la madrugada. Os escuchamos todas las noches. Somos muchos choferes de Uber los que os escuchamos todas las noches. Un saludo para todos y cuidarse mucho.
Buenos días. Soy Quique, de un pueblo de Segovia llamado Coca. Os sigo todas las mañanas. La verdad que es una pasada el programa. Estoy deseando levantarme para oíros porque hacéis parte de la mañana muy amena. Bueno, parte de la noche en este caso. Venga, a pasar buena mañana. Adiós.
Pues gracias de verdad por todos estos mensajes que nos habéis enviado, estas notas de voz al 662-942-605, nuestro teléfono de WhatsApp. Si tú quieres escucharte como ellos, nada, ya sabes lo que tienes que hacer, mandarnos ese audio, ¿vale? Así que ahora sí, son las 4 y 14 de la mañana, si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al desde el corazón.
poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y en un momento vamos a empezar a leer estos mensajes de los ponedores. Hoy estamos hablando en nuestro Facebook con vosotros, pues acerca del Día de Todos los Santos, cómo lo celebráis y también vuestro postre favorito de este día. ¿Buñuelos o huesitos de santo? De la mañana, estamos poniendo las calles en directo y vamos a acompañarte, bueno, pues las próximas dos horas, bueno, ya ahorita 45 minutos, más o menos. Tenemos mensajes hoy de los ponedores, es el Día de Todos los Santos, sabemos que es festivo, habrá mucho ponedor que se encuentre hoy escuchándonos, por ejemplo, desde la cama, o que haya decidido, bueno, pues escucharnos a través de los podcasts. Pero hay otros muchos, Silvia, tú no te vas a creer, hay mucha gente que está trabajando, al igual que sí, tú, sí, que yo, que Cristina, que Álvaro Español, nuestro técnico. ¿Qué te parece?
Pues me parece genial, porque así compartimos pues esta noche, ¿no? Y bueno, que al final la gente... Sí, nos acompañamos. Bueno, estamos ahí conectados.
Estamos leyendo los mensajes de los ponedores, hablándonos de el Día de Todos los Santos, que como yo he dicho muchas veces, para mí es muy especial, no solamente porque era un día en el que, bueno, pues en mi familia, yo recuerdo a mi abuela siempre ir en estos días al cementerio para dejar flores pues a sus padres ya fallecidos, pero es que además era el cumpleaños de mi padre. Y entonces había como una doble celebración, con lo cual yo quería saber un poco pues cómo los ponedores pasaban este día, cómo lo celebraban, cómo recordaban a sus seres queridos, si es que hacen algo, y también si toman alguno de los postres tradicionales, de los dulces tradicionales de este día, que son pues por regla general los buñuelos y los huesitos de santo. ¿Tú de qué eres, Silvia? Yo soy de buñuelos.
Yo de hueso de santo, ¿sí? Pero también me gustan mucho los buñuelos, también lo tengo que decir, pero siempre he sido más de huesos de santo porque me encanta esa yema de dentro, me encanta.
Bueno, pues tenemos a un montón de ponedores hablándonos, por ejemplo, nos dice Bernabé, de buñuelos. O José Luis, huesitos. O José Luis Delgado, otro José Luis, nos dice, pues yo hago tanto buñuelos como huesos de tanto, de santo, pero es de reconocer que se venden más los buñuelos, Silvia.
Anda.
Yo creo que tiene más éxito.
Pues sí, puede que sí. También nos dice Cruz Fidalgo, que dice que, bueno, lo primero, que recuerda a todos sus familiares con gran cariño y que es más de buñuelos. Así que, y de saludos desde Oviedo. Marisol González dice que también recuerda mucho a sus seres queridos, que siempre los recuerda dentro y fuera del cementerio, que los lleva siempre con ella y mientras los recuerde, pues no se habrán ido del todo, ¿no? Y los dulces de estas fechas dice que no le gustan demasiado, pero que anoche escuchó todo el programa entre las dos y que estuvo genial. Ah, bueno, muchas gracias.
Qué bien, gracias de verdad por estar ahí.
Luego también Trivieses, que dice que recuerda a diario a sus familiares y que él es de huesos de santo, que los come de dos en dos. Pues mira qué bien. Luego Sergio...
Eso es de ser muy goloso.
Sí, porque además,
o sea, comerte el hueso de santo es algo muy empalagoso.
Sí.
Y comerte de dos en dos los huesitos de santo, pues a mí me parece... Hay gente muy golosa, como diría Pulpo, tan goloso.
Totalmente. Luego Tron Trono, que dice que siempre recuerda a sus seres queridos, tanto a los vivos como a los que ya se han ido. Y no hice nada más de si come huesos de santo o buñuelos, pero bueno. Luego también está Carmelo, que dice que siempre hay que acordarse de los seres queridos, que le da mucha pena a los que le faltan, que justo son los dos más importantes de su vida, su padre y su abuela, pero bueno, hay que seguir, y que él prefiere buñuelos o huesos de santo, que le da lo mismo, que él se come todo, le gusta todo. Y que muchos...
Otro goloso.
Otro goloso.
Tenemos una pandilla de ponedores golosos tremenda, ¿eh?
Sí, madre mía, a la gente le gusta el dulce, pero bueno, ¿a quién no? Bueno, luego también tenemos a Javier, que dice que a sus seres queridos los recuerda también a diario, y entre los buñuelos y los huesos se queda con ambos también.
Perfecto. Oye, tenemos muchos ponedores que, por lo que veo, no celebran el Día de Todos los Santos, que a mí me ha parecido siempre una fiesta preciosa, una fiesta de recordar, una fiesta, no sé, de las más entrañables de nuestro calendario, tengo que decirlo. Y veo mucho mensaje de, pues yo no entiendo por qué hay que celebrar el Día de Todos los Santos, porque hay gente que no le gusta tampoco celebrarlo. Bueno, vamos a leer todos los mensajes que nos estáis mandando, vamos a conocer vuestros gustos con respecto a los dulces, pero hay que hablar de más cosas. Son las 4:21 de la mañana y hay historias que de verdad, en Poniendo las Calles, no queremos ni debemos pasar por alto. Es la historia de Javier Gala. Él ahora tiene 62 años, tiene trabajo, una casa alquilada, vive en pareja, cuida de tres gatos y tiene muchísimos amigos, según nos ha contado. Javier se crió en el popular barrio madrileño de Villaverde. En los años 80 se sumergió de lleno en la época más dura de la droga.
Yo empecé a fumar tabaco con 13 años y con 14 o 15 años empecé a fumar porros. Después de los porros, LSD. A ver, los ácidos, eso te volvía loco. Pero siendo un niño, un adolescente. Con 17 años empecé a tomar cocaína primero y a los pocos meses, con 17 años, heroína. Y con 17 años ya la heroína, una vez que tomas heroína dos, tres veces, ya estás enganchado. Ya necesitas tomar y ya te quitas, te pones, pero ya necesitas hacer cosas, ya no te llega el dinero, tienes que buscarte la vida de mala manera para seguir drogándote.
Bueno, su vida transcurría en el barrio, un entorno algo especial.
Yo es que en el barrio, pues claro, estaban ya todo el mundo tomaba de nuestro ambiente, que era mucha gente. Pues se drogaban y tal, de la mayoría robaban. Unos robaban bolsos, otros se metían en casas a robar. Luego había aquí camellos y luego estaban los atracadores de bancos. Que los atracadores de bancos, pues, aparte que tenían mucho dinero, los viajaban unos cochazos ahí muy bien vestidos y tal, iban muy chulos, muy bien puestos. Lo respetaba todo el barrio, era un delito que la gente respetaba mucho a los atracadores de bancos. Y yo decía, joder, pues ya te justifica, pues robar está mal. Pero ya dice, hombre, pues ladrón que roba ladrón, pues esto tiene, pues para ya una mujer no le va a quitar el bolso en la vida, ni a una familia le va a quitar de comer de un negocio que tengan. Pero un banco, pues bueno, si lo tienen asegurado y además que el dinero robado, pues te justifica, así no tenía casi rendimiento en atracar un banco.
¿Cómo fue esa primera vez que Javier dio el paso y decidió formar parte de un atraco?
La verdad que estaba deseando, me lo propuso el chico que hizo la película Deprisa, Deprisa. Pero yo por aquella época ya estaba deseando hacer un atraco en banco, ¿no? Me lo propuse él y acepté. Sí. Pues conocíamos a un chico que trabajaba en un banco, en el Banco Central. Y que llamaba, por aquella época, Banco Central, ya no existen. Y él lo dijo, pues sentarse por la calle, por ventas, a calle Melo Ferrari, un banco allí, que tal, que está bien para hacérsele, que no tiene mucha seguridad y tal. Y fuimos allí a atracar el banco, y lo atracamos, claro. Nunca habían podido, esa fue la primera vez que cogí un arma.
También le preguntamos por la táctica que utilizaba Javier.
Llamaba, según me abrían la puerta, directamente me cogía y sacaba la pistola. Quieto todo, me ponía fuerte para impresionar. Quieto todo el mundo, eso es un atraco. Y tal, claro, la gente, los pobres, pues... Pues claro, ya me pongo en su lugar ahora y fíjate. Y ya claro, le dejaba la puerta sujeta y entraba el otro o los otros dos. Y ya la gente, además que eso decía, estén tranquilos que ya lo queremos en el banco, lo cogemos y nos vamos, pero con voz autoritaria. Y la gente se quedaba, de verdad, se quedaban acojonadísimos, claro, normal. Y alguna vez que notabas a alguien así un poco chuleta o que se te podía enfrentar, tiraba del cargador de carro que decíamos en aquella época, ostras, y eso intimidaba, ¡clac, clac! Y la gente decía, ostras, no tenía pensado pegar un tiro ni de coña, ¿no? A no ser que sea para defender mi vida a última instancia, ¿no? Que gracias a Dios eso no ocurrió nunca. Pero la gente al oír el ruido de la pistola, hostia, la gente se calmaba.
Claro, imagínate, como para no hacerlo.
Atracamos un banco y nos fuimos a Guijuelo, al pueblo este de los jamones, por un santo. No sé, un santo es el argot, es un santo que alguien te da un soplo, eso es. Te dice, en tal banco a tal día hay tanto dinero de una empresa, de donde sea. Y claro, pues vamos hasta allí. Y la verdad que sí, que había 13 millones y medio de pesetas. Y tenía la idea de ir hasta Salamanca por la carretera general, que era muy difícil que cortase la carretera general. Pero el que iba conduciendo, el piloto que decíamos en aquella época, se le ocurrió que mejor por los pueblos. Y los demás, que no, que por los pueblos no, que nos van a estar esperando, que no sé qué. Pues en el primer pueblo, en la Paz de Torno, ya teníamos un control allí de la Guardia Civil. Y nos dio el alto, claro. Pero hizo como que paramos y aceleró. Y al salir corriendo nos dispararon. Claro, yo que iba en el asiento atrás con mi hermano. Oí los impactos del coche, pa, pa, pa. Digo, ostras, te quedas así. Dices, y ya ves que no te han dado. Que pues, dice, bueno, nos dispararon con metralleta, eso es verdad, sí. Nos saltamos 6 o 7 controles de la Guardia Civil. Robamos 3 coches a la punta de pistola, como te lo cuento. Y fuimos de persecución de Salamanca hasta Ávila, a la entrada de Ávila, a una aldea de 120 kilómetros de persecución. Mirabas para atrás y eso te daba risa casi. Vías furgones, coches de la Guardia Civil, motos. Claro, ellos nos arrimaban porque sabían que íbamos armados, pero nos iban empujando hasta hacia Ávila, que nos dijeron que en Ávila teníamos los controles con los pinchos estos que ponen, que te revientan las ruedas. Pero antes de llegar a Ávila vimos una aldea y nos desviamos en la aldea. Y ahí, y claro, nos giramos sin había alto campo y salimos corriendo por el campo. Y ahí por el megáfono le decía, alto disparamos, alto disparamos. Y claro, no paramos, pues no dispararon. Bueno, pero es verdad que las balas silban, te pasan, las oyes como un abejorro gordo, te silban, te... Yo las 3 o 4 me pasaron rozando el secuyo. Y luego aparte había una pared que se donde dentro de campo, tendría el ganado. Y yo ya sé, la pared veía como impactaban en la pared. La verdad que fue pues, estilo una película. Ya al suelo. Y es que ya veía la bala silbar, nos tiramos al suelo, claro. Aquí no ferían, claro. Más en el campo.
Según lo cuenta, no es difícil imaginar toda la persecución. Efectivamente les detuvieron allí mismo. Llevaba 11 años atracando bancos. Unas 20 sucursales en total. El botín más cuantioso fue el de ese atraco, 13 millones. Muy suculento, pero no lo pudieron disfrutar. Le preguntábamos por si había habido otro.
Y lo más elevado que nos cogieron fueron 5 millones de pesetas, casi un poquito menos. Fue en 1983. Te ves con 22 años con casi 2 millones de pesetas y te crees que eres capitán general. Te duraba el dinero pues a lo mejor un mes, 2 meses, 3 meses... estirándolo mucho, porque cuanto más tenía más te drogabas y más te vestías de ropita de marca y todo el dinero gastaba. No he ahorrado nada, al revés, vamos.
Todo lo que entraba salía al momento. Comenzó a partir de ese momento otra etapa muy dura en prisión.
La cárcel es muy dura. Tuve 9 años y pico. De los 9 y pico estuve 2 en régimen abierto. 2 y 4 meses creo en régimen abierto, salía todos los días. Pero la cárcel es muy dura, ¿no? Se te hacen las horas espesas. Pesas mucho en tu familia, recapacitas mucho, estás enganchado a procurar drogarte en la cárcel, hay muchas peleas, hay muchas broncas, hay puñaladas, te sancionan por nada y te encierran en el aislamiento, por tonterías, por frío, mucho frío, pero mucho. Yo que soy friolero, muchísimo frío. Hoy en día no sé, pero en aquella época había radiadores que luego de última sí los ponían un poquito así como templados un par de horas, pero mucho frío, cristales rotos. Yo recuerdo haberme tapado con 4 o 5 mantas, un frío que pelaba en Ocaña, y algunas con bichos, otras pegaban la comida, una bazofia. Fíjate en Carabanché, que éramos casi 3.000 personas, cocinaba para 3.000 personas. Además que bajabas al comedor solo y del olor que te... Si te podías comprar un bocadillo, lo que fuera, no bajabas a comer.
El hecho de estar en la cárcel no le quitó la idea de seguir atracando. Salía, volvía a cometer un atraco, le volvían a meter en la cárcel, salía otra vez y continuaba atracando. Acabó enfermo, cogió el SIDA. Era enero de 1987. El SIDA en aquel momento no tenía los tratamientos que hay hoy en día. Moría mucha gente.
Me enteré que tenía el VIH estando en la cárcel de Salamanca con 18 años de condena. Me quedaban todavía 4 juicios, 3 por bancos y otro por armas. Y yo digo, ya no salgo de esta. Y claro, que ya porque no había medicación. Me quedaban 6 días para comprar mi cumpleaños. Sí, porque todo el mundo se moría y tenía 18 años de condena. Me quedaban 3 juicios por bancos. Me quedaba otro juicio por armas, por pistolas y una recortada. Y digo, yo ya no salgo. Mi hermano se murió de SIDA, 1996. Y vamos, yo no me podría acordar de tantos amigos y amigas y conocidas, no podría acordarme, todo imposible. Porque ya no solo el SIDA, era la droga. No te cuidabas, claro.
Javier dejó a muchas personas por el camino, como hemos escuchado a su propio hermano. De su entorno de aquella época, la mayor parte están muertos. Que recuerde, le vienen a la mente tres personas.
Uno tiene su trabajo y sus dos hijas, y los otros dos, que yo sepa, están vivos, pero bueno, están allí en el barrio por allí y tal, y tiene un poco de mala manera y ya está.
Pero al que estamos escuchando es a él, a Javier, que logró sobrevivir a la enfermedad, a la cárcel, a esa manera de vivir la vida. ¿Qué es lo que le hizo cambiar? ¿Tuvo algún punto de inflexión que le ayudó a hacerlo?
Yo llegué a un momento que estaba harto de la vida esta. Yo, la gente me venía adelante y yo decía, es que esto no es vida, yo no quiero ser más o menos... Yo veía a la gente formal y yo veía bien y tal, digo, pues voy a salud, digo, esto es la vida saludable, la vida que merece la pena. Pues estaba enfermo y yo decía, bueno, pues hasta donde llegué quiero una vida y la más digna posible... Pero me gustaba muchísimo salir de ahí, sobre todo dejar las drogas. Me podía tirar un mes sin tomar, luego llegué, tomaba dos días, ya estaba todo el tiempo que habías ganado, lo perdías otra vez, te tirabas 15 días sin tomar, tomabas una semana, y así me tiré años que no conseguía dejarla. Hasta que un día en noviembre, me acuerdo, de 1992, estando en mi casa, estaba solo en mi casa, tenía casa de mis padres, y estaba pensando y tal, yo qué sé. Yo creo que necesité creer, que hacerme creer en Dios, ¿no? Porque... No sé, te agarrarme algo y dije, esto no es lo correcto, esto no es vida, y dije, hasta aquí. Y estuve unos meses estudiando la Biblia, leyendo la Biblia, y luego la dejé. A lo mejor hasta que necesité como un trampolín, y no es que ahora ni soy creyente, dejo de serlo, no sé cuál es la verdad, ¿no? Pero aquello me vino bien.
Y es que aquello fue un momento clave.
Y bueno, muy bien, ya de entonces empecé a trabajar, pues esta vez me metió mi prima en una fábrica de allí en el polígono de Marconi, haciendo tartar de queso, y metieron unos meses... Y yo era un currante, vamos, le estaban encantados conmigo. Yo no sabía, pero tenía unas ganas que tenía, una ilusión. Yo ya enfermo, ¿no? Yo ya tenía, joder, la hepatitis C, la neuropatía. Enfermo, aguanté unos meses, 6 o 7 meses, pero claro, ya lo que quieres es agradar, estar bien. Y ya pues estaba tan mal que me dieron la baja, dejé de trabajar. Y de vez en cuando tomaba drogas otra vez, y así 3 o 4 años no conseguía dejarlo. Hasta que un día nos paró la policía municipal en Villaverde, allí en el parking de lo que es la estación, que era un parking de tierra y... De noche estaba fumando un chino, pero nada, de 1000 pesetas solo, ahí los dos. Mi hermano y yo nos paró la policía municipal, un tío súper amable, súper majo, y nos dijo, mira, si vais al CAD de Villaverde, la multa son 50.000 pesetas cada uno. Si os apuntáis y acabáis el tratamiento, se os perdona la multa y tal. Y bendita la hora. Nos apuntamos al CAD, ya mi hermano estaba muy malito de salud. El CAD es el centro de ayuda al drogodependiente en Villaverde.
¿Cuántas fases iba pasando este chaval que no tuvo una infancia ni una adolescencia normal? Pero Javier llegó al momento definitivo del cambio. Incluso empezó a estudiar.
Eso fue porque a mí los cálculos siempre me han gustado echar cálculos mentales. ¿Cuánto es tanto por tanto esto? Pa, enseguida me gusta hacerlo, ¿no? Mi hermana decía, joder, con tanto que te gustan los cálculos mentales, una posición, ¿por qué no te presentas una de ordenanza, que no sé qué? Y bueno, venga, pues eché la estancia y tal. Y es que verdad que es lo que estamos hablando. Y es que me presento el examen, que otra vez ha sido muy difícil, lo sigo teniendo. Y sé que estaba chupado. Eran cosas, es verdad que fue fácil. Sacó un 9,3, pero es que para mí era fácil. Como si me tocase la primitiva. Me dio una alegría. Me estoy encantado en el ayuntamiento.
Menuda lección vital. Irse sobreponiendo a tantas etapas que le llevaban directo al fracaso. No ha parado de estudiar desde entonces. Y ahora llega el momento de hablar de Ana.
Ana es un sol. Es una amiga, es compañera. Es un ángel.
La conoce desde hace 9 años, el tiempo que lleva trabajando en el Ayuntamiento de Madrid. Ella, Ana, le define a él.
Muy trabajador, muy inteligente, le quiere todo el mundo. Siempre está dispuesto a ayudar, siempre está sonriendo, siempre tiene buen ánimo. La gente le quiere un montón. Le quiere todo el mundo. No sé, hoy he hecho una encuesta entre los compañeros... Y le he preguntado a cada uno qué pensaba de él. Y mira, de hecho, Maricruz, ¿qué me puedes decir de él? Dice, valiente, valiente, muy valiente. Elena, que es súper agradecido y súper buena persona. Y a Beatriz, responsable, respetuoso, implicado en el trabajo. Sandra, una persona que está en la subdirección de drogodependencias. Muy buen compañero y siempre dispuesto a ayudar. Siempre está dispuesto a ayudar. Siempre quiere aprender, siempre está alegre.
Valiente, agradecido, siempre dispuesto a ayudar, alegre. ¿Qué es lo que tiene que decir Javi?
Genial, 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 me encanta. Más que me lo han demostrado porque llevo allí 9 años y pico con ellas y con ellos y vamos, estoy súper, en la vida sigo, feliz.
Esta palabra como cierre a todo el proceso que ha contado este exatracador y delincuente resume el esfuerzo que puede realizar un ser humano por cambiar. Por mejorar, por evolucionar. Alrededor de una persona como es Javier han estado muchas otras, pero una de ellas pues es especial, prácticamente como para casi todos. En su caso es su madre.
Es una mujer impresionante y es de verdad el motor que ha sacado a Javi de todo lo que ha sucedido. No
por ella, yo sé que si no fuera por ella te llevaría muerto hace ya mucho tiempo. Lo que se ha preocupado de ella es que fuéramos a médicos, a la cárcel, a hablar con quien fuera, que no nos faltara de nada en la cárcel, comida. Se ha dejado la vida. Y al principio cuando falleció mi hermano lo decía, ¿no? Bueno, se me ha tenido que ir uno para que el otro saliera adelante, ¿no? Y con el tiempo te das cuenta, o más de una vez me decía hace años, joder, parece que has muerto y has vuelto a nacer. Y yo digo, no, si en mi vida, que antes era una, ya la... Y con el tiempo la entiendo. Yo qué razón lleva mi madre, si es que es verdad. Yo miro para atrás y dice, es que parece que he vivido dos veces. Y parece que sí, ¿verdad? Que he muerto y he vuelto a nacer, sí, ¿verdad?
He muerto y he vuelto a nacer. El apoyo incondicional que damos a nuestros hijos puede conseguir cosas como esta, una redención en la que, como nos ha contado, tiene mucho que ver Paqui, su madre. Una historia increíble, la de Javier, una historia que nos habla de que, bueno, podemos cambiar. Si queremos, podemos cambiar. Son las 4:35 de la mañana, nosotros seguimos poniendo las calles.
Desesperación es más fácil.
dando el sol a las 4:38 de la mañana, sonando en Poniendo las Calles. Estamos en directo acompañando, bueno, pues a todos aquellos que hoy han destinado este momentito para pasarlo con nosotros, que se han puesto la radio porque están trabajando o porque se encuentran mal. Hay veces que sufrimos insomnio, pues porque hay cosas que no nos dejan dormir. A veces puede ser una enfermedad, otras veces pues puede ser un problema. A veces es que estamos cuidando de un ser querido y estamos acompañándole. Bueno, pues te pones a escuchar la radio. Pues para todos ellos, hoy estamos aquí. Leyendo mensajes también, que muchos ponedores se han animado a dejarnos en nuestro Facebook. Hoy hablando de este día tan especial, el Día de Todos los Santos, y también de un dulce típico de estas fechas. En España somos tan golosos que para cada festividad, ¿verdad? Tenemos es nuestro verdad, dulcecito concreto, no vaya a ser que vayamos a pasar el mal trago sin llevarnos nada a la boca. Tenemos mensajes como, por ejemplo, el de Pepita, que nos dice, pues a mí si me das a elegir entre huesitos y buñuelos, me quedo con los huesitos. O a José María, que dice, reconozco que yo a mis seres queridos los recuerdo siempre, el día que los olvide tengo la sensación de que habrán muerto de verdad. Y Vicente, que también opina lo mismo, que él no necesita que sea el Día de Todos los Santos. Es raro el día que no lo recuerdo a ellos y a mi familia también y a mis amigos. Nos cuenta, ¿qué más dicen, Silvia?
Pues mira, Bea, también tenemos a Juan y Pelayo, que dice que lo recuerda todos los días. perdón. Que lo recuerda todos los días y que les echa mucho de menos. Mis padres eran maravillosos y mi marido también. Siempre me hizo sentirme una mujer muy especial. Solo tenía 59 años cuando falleció. Y bueno, todo lo que sea dulce me gusta, en cuanto a los dulces. Luego Beatriz, que dice, buenas noches, Pulpo y Bea. Yo recuerdo a mis seres queridos todos los días, durante todo el año. Los tengo siempre presentes. Los llevo en mi corazón y prefiero las figuras de mazapán. Saludos a todos los ponedores desde Sevilla. Cines nos dice que recuerda todos los días a sus seres queridos y entre buñuelos y huesos se queda con ambos. Santiago, por ejemplo, dice que los recuerda con mucho cariño siempre, no solo el Día de Todos los Santos, y que sus dulces preferidos son los huesos de santos, las castañas asadas y, sobre todo, por la noche, un recuerdo además de sus padres, churros con chocolate.
Bueno, Manuel nos contaba que él es de pocos dulces y que esta para él es una fecha muy delicada, al igual que ocurre con la Navidad, porque los echa mucho de menos a la gente que falta. Y luego tenemos a Ana María, que dice, yo a los seres queridos que faltan los recuerdo siempre. No sé de tomar dulces típicos de estos días, pero reconozco que hoy tomaré tarta porque mi nieto mayor cumple 9 años. Desde aquí quiero desearle feliz cumpleaños y decirle a él y a su hermano que los quiero con locura, que son lo mejor de mi vida. Sé que ellos no lo irán, pero si me leéis van a quedar estas palabras para siempre. Y nos da las gracias, pues Ana María, ya sabes que puedes recuperar el sonido en nuestros podcasts. Se va a subir esta hora al completo, igual que todas las demás, a cope.es, tenéis que poner Poniendo las Calles podcast y os aparecen las horas para que podáis volver a escucharlos. Vamos a seguir leyendo mensajes hasta las 6 de la mañana, que vamos a estar acompañando a todos los ponedores, pero a esta hora, a las 4:42 de la mañana, es momento de que, bueno, pues conozcamos algunas de las noticias curiosas que nos ha dejado el día. Cuéntanos, porque nosotros estamos celebrando el Día de Todos los Santos, es una festividad muy nuestra. Pero claro, también hay gente que se ha sumado al carro de esa otra fiesta que nos ha llegado del extranjero, una fiesta pues, anglosajona, que es la de Halloween. Y creo que van por ahí los tiros de una de las noticias. ¿Pero qué ha pasado?
Pues mira, Bea, bueno, lo que te voy a contar es de miedo.
Faja, no, ¿qué ha pasado?
Un profesor de un colegio de Florida expuso a una clase de niños de 10 años a más de 30 minutos de la película Winnie the Pooh. Pero Winnie the Pooh, Blood and Honey, que significa sangre y miel. O sea, nada tiene que ver con la de dibujos animados.
¿Sabes
claro.
qué ocurre? Que también hicieron hace un par de años una película de Bambi que era de miedo. Ostras. En la que creo que Bambi daba un giro como a la historia, se volvía, es decir, estaban como revisionando los clásicos de Disney y convirtiéndolos en películas de terror, haciendo como una versión terrorífica. Sí. Y claro, a ver si ha habido un error, ¿no? Con la de Winnie the Pooh, que ha pasado algo así.
Espero que haya sido un error, porque vamos, los pobres niños pidieron
traumatizados,
diciéndole al profesor que por favor que quitara la película. Y el profesor se lo negó, obligándoles a disfrutar, como él decía, de la película durante más de media hora, como te cuento. Sí. qué miedo. Pero bueno, en esta película...
Niños de 10 años.
Como bien te decía, pues en esta película, claro, tú puedes leer Winnie the Pooh, pero como se llama Blood and Honey, en plan sangre y miel, pues es de miedo. Y los padres de estas criaturas pues han quejado al colegio y ahora mismo esto está todo en un proceso judicial. Ha llegado hasta el juzgado.
Por favor.
Y bueno, es que la gente con esto de Halloween, sobre todo, como te digo, en Estados Unidos, pues a veces se le va un poco la cabeza.
Hombre, es que lo vimos muy sádica,
lo llevan,
¿no?,
al extremo.
O sea,
sí.
Hay películas de terror con fantasmas y demás, pero para niños, hechas para ellos. Mm. Hay una que creo que se llama Pesadilla...
Ah, sí,
creo
en
que
Netflix,
creo que es Pesadillas, bueno, no, o algo así. Y es, bueno, pues dentro de que salen personajes como de terror, pero está muy dulcificada y es para niños pequeños. Pero en este caso me parece un poco heavy, la verdad.
Sí, es bastante fuerte.
Bueno, nos tenemos que ir con la música. Vale. Cuéntame.
Pues mira, te cuento, Bea. Estamos escuchando hoy a Rosalía porque tras varios días de rumores se confirma que está saliendo con el actor de 31 años, Jeremy Allen White, protagonista de una exitosa serie de Disney que se llama The Bear, que trata sobre un cocinero que lucha por su sueño de ser un gran chef. Pues con esta historia, además, ha ganado un Globo de Oro. Y es una serie muy recomendable, por cierto.
Muy bien, ya nos hacen una recomendación y todo.
Sí. Pues la relación se confirmaba con una foto en la que se les veía paseando por el Farmer Market de Los Ángeles, donde, además, el actor aprovechó y le compró unas flores a Rosalía.
Bueno.
Así que parece que Rosalía tiene nuevo novio.
Rosalía sí pasó que en junio se casaba con Raúl Alejandro, que era rey muerto, rey puesto. Y en este caso no le convenció el puertorriqueño. Y bueno, pues ahora vemos que tiene nuevo novio, un actor de Hollywood. ¿La escuchamos?
Es demasiado traicionero. Como ya viene y se te va. Sabe que será celosa. Yo nunca le confiaré. Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela. Ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve. Siempre quiere más. Puñaladita. Está su ambición en el pecho afilada. Es lo peor.
Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera y desaparezca. Yo aún no aprendí la manera.
No hay manera que desaparezca.
Cuatro cuarenta y siete de la mañana. Estamos poniendo las calles y es momento de que, según estamos escuchando a Rosalía, abramos ese teléfono que tenemos gratuito, el 950-60-06. Un teléfono que hoy ha marcado Teresa y a la que damos ya los buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Teresa?
Pues mira, estoy que pasó un catarro, que no podía ni hablar.
Vaya.
Y ahora ya estoy bastante mejor.
Bueno, estás todavía con la voz tomada, ¿eh, Teresa?
Sí, todavía sí. Es que no podía hablar.
Ya te veo, te veo que cuesta. Nosotros que padecemos mucho de la garganta, sabemos lo que es, claro. Y uno se ahoga. ¿Estás bebiendo mucho líquido, mucho agua?
Sí, sí. Mira, no bebo agua. Bebo tila y manzanilla. Tengo dos cuencos y tengo los dos. Y eso, termino uno y empiezo otro.
Bueno.
Porque agua sola, no sé, no me entra.
Ya, Teresa, a ver si esperamos que te recuperes pronto. No sé si hoy vas a poder pasar este Día de Todos los Santos con la familia. No sé cómo lo celebras tú. ¿Os reunís todos?
Yo lo celebro que tengo la comida ya hecha para mañana. Porque mira, yo vivo aquí en una casa, ¿no? Y en la puerta de al lado vive mi hija, que tiene dos hijos. bueno, una está en Bruselas, que es periodista y está haciendo allí. Entonces, yo hago la comida, no hago nada, porque tengo una chica de las 9 de la mañana a las 2. O sea, yo no hago más que la comida.
Sí.
Y vienen a comer todos aquí, o sea, los que están, mi yerno, mi hija y el chico, porque la chica está en Bruselas. Pero vienen y yo hago la comida, es lo único que hago. Y ya tengo la comida preparada para hoy, que están aquí a comer.
Que van todos, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
Y luego, sí. ¿Tenéis costumbre de tomar algún dulcecito de estos de la época o no?
Hombre, claro, los buñuelos y los huesos de santo.
¿Has comprado de los dos?
Nosotros, sí, nosotros somos de... Hemos trabajado yo, pues, 40 años en taberna, que no sé si habrás oído, pero seguramente que en Madrid estaréis comiendo corazones de aquí, los nuestros, porque llevan por toda España.
Ajá. Y, o sea, ¿trabajabas para una pastelería?
Sí, es panadería, pastelería, taberna. Es muy oída. Uh-huh. Pero mucho. Se lleva al extranjero todo congelado.
Claro.
Al extranjero y por España. Por eso te digo que igual ahí comeréis. Estáis en Madrid, ¿no?
Sí.
Pues igual comeréis corazones de los nuestros.
Claro, pues seguro, seguro, seguro. Y vosotros, bueno, en este día, el día 1, vais a comer buñuelos y huesitos de santo, que ya los tenéis comprados y todo.
Sí, sí, sí.
Muy bien. Qué ricos, qué ricos. ¿Falta alguien en tu casa, Teresa? ¿Vais a echar mucho de menos hoy a alguien?
A mi marido, que se murió hace 3 años. Entonces, pues es una pena muy grande. Porque además él le gustaba celebrar todas estas fiestas.
Sí.
Pues mucho, pero se marchó, chica, se marchó. De un lunes a un viernes. Duro. No sé cómo se llama. Lo que le pasó. Bueno.
Fue algo rápido. No estaba malo, ¿no?
No. Fue de riñón. Vino mi hijo, porque yo tengo un hijo en Canarias, que es médico intensivista y coordinador de trasplantes. Y vino, y él estuvo con él haciéndole las cosas cuando lo sedaron y cuando todo.
Sí.
Él estuvo con él. Sí. Y así, chica, el hijo allí y la hija, más vale que está cerquita, porque si no me quedo sola.
Bueno, pero tienes a tu hija que me has dicho que vive a tu lado, junto con los nietos, además.
En la puerta de la U. Vienen aquí a comer todos los días. Y luego a la tarde, pues trabaja mi hija y suele estar en casa hasta las 6 o así.
Claro.
Y luego a la noche otra vez pasa a las 9:30 y estamos pues hasta las 11:30 viendo la tele y dándole a la de sin hueso.
Y ahora escuchando, poniendo las calles, pues Teresa, de verdad, muchísimas gracias por habernos llamado y por haber entrado con nosotros en directo.
Esto ¿Lo puede oír mi nieto?
Sí, claro. Lo he comentado hace un momentito, porque había también un ponedor que decía, es que qué pena que no lo puedan escuchar mis nietos. En cope.es, en internet, en cope.es, están nuestros podcasts de Poniendo las Calles. Y se mete en la hora de 4 a 5 y nos escucha perfectamente.
Ah, pues es que sí, me gustaría porque...
Genial, Teresa.
Es periodista también.
Pues
bueno, ha terminado la carrera ahora.
Pues tú con decir que has entrado en COPE Poniendo las Calles, seguro que él va a saber localizarlo y te va a poder escuchar. Teresa, te vamos a mandar el diploma, ¿de acuerdo? Muchas gracias por habernos llamado. Un besazo.
Muchas gracias.
Hasta luego. 4:52 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles. Pero primero te tengo que contar una cosa, porque si no se duerme bien, eso está claro, el día no empieza bien. Y yo quiero compartir contigo pues lo que en este programa hacemos para dormir, bueno, pues hasta 9 horas. No sé si ahora vuelves a casa, si estás comenzando el día, pero todos los que tenemos este horario sufrimos las consecuencias del ritmo de vida que llevamos. Y por ello, el Laboratorio Español Ahora Health ha puesto a nuestra disposición una solución que permite disfrutar de un día lleno de energía y tener un sueño realmente reparador por la noche. Ellos han creado lo que llamamos el kit de los ponedores. Este combina la fórmula de sus productos ahora día y ahora noche. Ambos con componentes naturales, que te van a ayudar a tener la energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada. El cofre, el mismo que yo tomo, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Recuerda, ahora sin H, donde vas a poder conocer además toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
El nombre del día es el nombre de Leonor. La princesa Leonor jurará la Carta Magna.
Muchísima gente en las calles de Madrid para acompañar esa comitiva.
Nunca has visto una plaza tan llena como estamos viendo hoy, no esta Puerta del Sol.
Realmente es emocionante verlo.
Escuchamos ahora mismo el himno nacional de España mientras el rey Felipe VI recibe honores militares.
Juro desempeñar fielmente mis funciones.
Se han disparado esas 19 salvas, esos 19 cañonazos. Te confieso que yo me da un susto tremendo. No me lo esperaba.
Ha habido un montón de gestos esta mañana, pero han parecido preciosos. Cuando el rey está pendiente en todo momento, no por protocolo, sino por cariño absolutamente a la futura reina.
COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
Dicen que la experiencia es un grado y ahora parece que la descartamos. Voy a darte un dato. Según la encuesta de población activa del segundo trimestre de este año, los últimos disponibles, hay 760.000 parados en España que llevan 2 o más años buscando empleo. Y de ellos, prácticamente la mitad, 361.600, tienen más de 50 años. No tener trabajo, y más a esa edad, es una desgracia, porque muchos pues ya no tienen padres a los que acudir en busca de ayuda. Más bien al contrario, con 50 años lo normal es que dependan de uno, que uno arrastre una mochila importante entre hijos, hipoteca y, si me apuras, algunos hasta nietos. Por eso hoy vamos a presentarte a Quim Díaz, un empresario con 5 negocios de hostelería en Barcelona, que ha hecho un casting para contratar a los camareros de su nuevo restaurante italiano, que abrirá sus puertas en menos de un mes. Busca gente que tenga más de 50 años y estas son las razones para haber acotado el perfil.
Por sentido común, por cordura, porque, a ver, por un lado, no todo el mundo sirve para ser camarero. Eso se piensa, las personas se creen que ser camarero lo puede hacer cualquiera.
Encontrar trabajo a veces se complica y en ocasiones te genera impotencia e incluso ansiedad. Y para los que son mayores de 50 años, la dificultad es aún mayor. La decisión de quien es insólita ha decidido ir a contracorriente en el mundo laboral, en el que el 47% de todos los parados de larga duración, los que llevan más de 2 años buscando empleo, tiene más de 50 años. ¿Quién explica que es para él un buen camarero?
Realmente ser camarero, un buen camarero, no hace falta tener una trayectoria que te lleve pues ese punto de psicología con el cliente, de que la experiencia te dé tus movimientos como tienen que ser, tu puntualidad, tu pulcritud, tu educación, tu actitud, sobre todo. Generalmente un buen camarero, los de antes sobre todo, quieren ser camareros y son camareros. No son camareros porque no tienen otra cosa. Ahí hay un punto de profesionalidad total.
La verdad es que yo valoro muchísimo el trabajo de los camareros. Hay algunos que, si eres cliente habitual, nada más verte saben ya el tipo de café que tomas, los que te preguntan por tus hijos, el trabajo, te animan. ¿Quién nos contaba en COPE que ahora los estudiantes de hostelería, cocina o sala, buscan todos, o al menos la mayoría, trabajar en estrellas Michelin y no se dan cuenta de que tienen que pasar por la base? Por eso él lo tiene claro. Un camarero de 50 años no le va a fallar.
Yo sé que mi camarero de 50 años va a ser fiel, va a ser puntual. Se juega mucho en que no, en que tiene una oportunidad que otros no están dando, por lo tanto no me va a fallar.
Ahora te voy a presentar a Jorge, él tiene 57 años, es uno de esos camareros que Quim contrató hace 8 años. Se conocieron porque este empresario iba a desayunar al bar donde él trabajaba y estaba a punto de cerrar. Así nos cuenta cómo le contrató.
Pues que finalmente cerró y Quim me dijo que iba a hacer un proyecto justo cerca de donde estaba el restaurante, y me presenté allí con un currículum y un ramo de flores y a pedirle trabajo.
Qué bueno, ¿eh? El detalle de las flores, me emocionan estas cosas. Hay cariño, hay amistad cuando ocurre algo así, y la verdad es que Jorge es todo un ejemplo. Mira también por qué nunca perdió la esperanza.
Miedo no, porque la familia, todos, es un gran colchón. Pero sí que era, y tenía la estabilidad que iba a ir al paro, por lo cual tienes un año por ahí que tienes para ponerte otra vez las pilas y buscarte la vida.
Y además Jorge pide a los empresarios que cambien la mentalidad. Los de 50 aportan experiencia, se han seguido formando y sobre todo no pierden el tiempo con las redes sociales.
Porque quieras que no, ahí estamos, tenemos un pasado, un saber hacer en el cual no nos lo quita nadie. Entonces yo llevo trabajando desde los 17 años, estudiando, trabajando, moviéndome, teniendo experiencias, aprendiendo psicología, en fin, no paras de evolucionar. Piensa que, por ejemplo, los de nuestra quinta no teníamos ni móvil cuando éramos jóvenes.
Como dato para terminar, os cuento que España cuenta actualmente con 16 millones de personas mayores de 55 años. Representan un 33% de la población total, por lo que las oportunidades se van reduciendo a esta edad. Ojalá más empresarios como Kim y, claro, también más empleados como Jorge. Bueno, si nos acabas de sintonizar, bienvenidos. Si llevas con nosotros desde la 1:30, te vamos a pedir que no cambies el dial, porque en la próxima hora vamos a poner la banda sonora este miércoles festivo con un grupo 21. Antes, Juan Andrés Ruber nos actualiza la información. Son las 5.